Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 29 de julio, mi nombre es Nelly y damos gracias a Dios en este día por este tiempo especial de lectura de su palabra y también gracias a todos por acompañarnos una vez más el día de hoy. Hoy vamos a comenzar leyendo 2 de Crónicas capítulos 24 y 25. Estaremos leyendo en la versión de esta semana es Dios habla hoy. Y antes de comenzar, hagamos una breve oración. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Ponemos este tiempo también en tus manos y rogamos, bendito Dios, que sea tu presencia en este tiempo, Señor, que estaremos escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 2 de Crónicas, capítulo 24. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 40 años. Su madre se llamaba Sibía y era de Beerseba. Los hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Joiada lo casó con 2 esposas de las que Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás se propuso reparar el templo del Señor, para lo cual reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: «Salgan por las ciudades de Judá y recojan de todos los israelitas dinero para reparar cada año el templo de Dios. Dense prisa en este asunto». Pero los levitas no se dieron prisa. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: «¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y Jerusalén la contribución que Moisés, el siervo del Señor, y la comunidad de Israel ordenaron recoger para la tienda de la alianza? Porque Atalía, que era la maldad misma, y sus seguidores habían penetrado en el templo de Dios y habían tomado para el culto de sus ídolos todos los objetos del templo del Señor». Entonces el rey mandó hacer un cofre y lo colocaron junto a la puerta del templo del Señor por fuera. Luego anunciaron por todo Judá y Jerusalén que se debía llevar al Señor la contribución que Moisés, el siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo acudieron con gusto a depositar su contribución en el cofre, hasta llenarlo. Los levitas llevaron el cofre al rey para que lo examinara, y cuando veían que ya había bastante dinero, llegaban el cronista del rey y un inspector designado por el sumo sacerdote y vaciaban el cofre, y luego lo tomaban y lo volvían a colocar en su lugar. Así lo hacían diariamente y recogían mucho dinero. El rey y Joiada entregaban ese dinero a los encargados de las obras del templo para que contrataran canteros y carpinteros que repararan el templo del Señor. También debían contratar oficiales que trabajaran el hierro y el bronce para reparar el templo. Los encargados de las obras se pusieron a trabajar y en sus manos progresó de tal modo la obra de reparación que restauraron el templo de Dios según los planos originales y lo dejaron en buen estado. Cuando terminaron, llevaron al rey y a Joiada el dinero que sobró, y ellos mandaron hacer con él utensilios para el templo del Señor, tanto para los actos de culto como para holocaustos, y cucharones y otros utensilios de oro y plata. Mientras vivió Joiada, se ofrecieron continuamente holocaustos en el templo del Señor. Pero Joiada envejeció, y siendo ya de edad muy avanzada, murió. Al morir, tenía 130 años, y lo enterraron en la ciudad de David junto con los reyes, porque se había portado bien con Israel, con Dios y con su templo. Después de la muerte de Joiada, llegaron los jefes de Judá y rindieron homenaje al rey. Él se dejó aconsejar de ellos, y ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y dieron culto a las representaciones de Aserá y a otros ídolos. Por este pecado, el Señor se enojó contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor les envió profetas para hacer que se volvieran a Él, pero la gente no hizo caso a las amonestaciones de los profetas. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue poseído por el Espíritu de Dios. Se puso de pie en un lugar elevado y dijo al pueblo: Dios dice, ¿por qué no obedecen ustedes mis mandamientos? ¿Por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puesto que ustedes me han abandonado a mí, yo también los abandonaré a ustedes. Pero ellos se pusieron de acuerdo contra él y lo apedrearon por orden del rey en el atrio del templo del Señor. El rey Joás olvidó la lealtad que Joiada, el padre de Zacarías, le había demostrado y mató a Zacarías, su hijo, quien en el momento de morir exclamó: «Que el Señor vea esto y pida cuentas por ello». En la primavera, el ejército sirio lanzó un ataque contra Joás y después de avanzar hasta Judá y Jerusalén, exterminaron a todos los jefes de la nación, la saquearon y enviaron todas las cosas al rey de Damasco. Solo había llegado un pequeño destacamento del ejército sirio, pero el Señor entregó en manos de ellos un ejército muy numeroso por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Así Joás sufrió el castigo merecido. Cuando los sirios se retiraron, dejándolo gravemente enfermo, sus funcionarios tramaron una conspiración contra él para vengar el asesinato del hijo del sacerdote Joiada y lo mataron en su propia cama. Después lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los de la conspiración contra él fueron Zabad, hijo de Simat, un amonita, y Josabad, hijo de Simrid, un moabita. Lo que se refiere a los hijos de Joás, a las muchas profecías contra él y a su restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del Libro de los Reyes. Después reinó en su lugar su hijo Amasías. Capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Los hechos de Amasías fueron rectos a los ojos del Señor, pero no se portó con total sinceridad. Cuando Amasías se afirmó en el poder, mató a todos los oficiales que habían asesinado a su padre, pero no dio muerte a los hijos de ellos, pues, según lo escrito en el libro de la ley de Moisés, el Señor ordenó: los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a todos los hombres de Judá y de Benjamín y los organizó por familias bajo el mando de jefes militares. Luego hizo el censo de todos los que tenían de 20 años para arriba y resultó que había 300.000 soldados escogidos, listos para la guerra y capaces de usar lanzas y escudos. Además contrató 100.000 soldados de Israel por 3.300 kilos de plata. Pero un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: «Oh rey, que no se te junte el ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel, con toda esa gente de Efraín. Pero si quieres reforzar tu ejército con ayuda de ellos para ir a la guerra, Dios te hará caer frente al enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar». Amasías le preguntó al hombre de Dios: «Pero, ¿qué va a pasar entonces con los 3.300 kilos de plata que di a las tropas de Israel?» El hombre de Dios le respondió: «El Señor tiene suficiente para darte mucho más que eso». Entonces Amasías hizo que las tropas que habían venido de Efraín a unírsele se separaran y volvieran a sus casas. Pero ellos se enfurecieron contra Judá y se volvieron muy enojados a sus casas. Amasías se armó de valor y llevó su ejército al Valle de la Sal y mató a 10.000 hombres de Seir. Además, los de Judá apresaron vivos a otros 10.000 y los llevaron a la cumbre de un monte rocoso. Desde allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Entretanto, las tropas que Amasías no había dejado que se le juntaran para la guerra y había hecho volver a sus casas, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet Orón. Mataron a 3.000 personas y se llevaron muchas cosas que robaron. Al volver a Amasías de derrotar a los de Edom, se trajo con él los dioses de Seir y los tomó como dioses suyos. Los adoró y les quemó incienso. El Señor se enojó con Amasías y le envió un profeta a decirle: ¿Por qué has recurrido a los dioses de una nación que ellos no pudieron librar de ti? Pero cuando el profeta decía esto, el rey le replicó: ¿Acaso te hemos nombrado consejero real? Déjate de cosas, ¿o es que quieres que te maten? El profeta no insistió más, pero dijo: Yo sé que Dios ha decidido destruirte por haber hecho esto y no seguir mi consejo. Pero Amasías, rey de Judá, siguió el consejo de otros y le mandó decir a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel: Ven y nos veremos las caras. Pero Joás le envió la siguiente respuesta: El cardo le mandó decir al cedro del Líbano: Dale tu hija a mi hijo para que sea su mujer. Pero una fiera pasó por allí y aplastó al cardo. Tú dices que has derrotado a los edomitas y eso te hace sentirte orgulloso y buscar más honores. Pero mejor quédate en tu casa. ¿Por qué quieres provocar tu propia desgracia y la desgracia de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios lo había dispuesto así para entregarlos en poder de Joás, por haber recurrido ellos a los dioses de Edom. Entonces Joás se puso en marcha para enfrentarse con Amasías en Bet-Semes, que está en territorio de Judá, y Judá fue derrotado por Israel y cada cual huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, y luego lo llevó a Jerusalén, en cuyo muro abrió una brecha de 180 metros, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además, se apoderó de todo el oro y la plata, y de todos los objetos que había en el templo de Dios a cargo de Obed-Edom y en los tesoros del palacio real. Y después de tomar a algunas personas como rehenes, regresó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás y rey de Israel. El resto de la historia de Amasías, desde el comienzo hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías se apartó del Señor, en Jerusalén se conspiró contra Amasías, el cual huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta esa ciudad y allí le dieron muerte. Luego lo llevaron sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Romanos capítulo 12. Aquí vamos a leer acerca de la vida nueva y deberes cristianos. Por tanto, hermanos míos, les recuerdo por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. el que ocupa un puesto de responsabilidad desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Salmo 22, vamos a leer a partir del versículo 19 y hasta el 31 para terminar este capítulo. Este salmo tiene como título Grito de angustia y canto de alabanza del maestro de coro, según la melodía de la sierva de la aurora. Salmo de David. Pero tú, Señor, que eres mi fuerza, no te alejes, ven pronto en mi ayuda. Líbrame de morir a filo de espada. No dejes que me maten esos perros. Sálvame de la boca de esos leones. Defiéndeme de los cuernos de esos toros. Yo hablaré de ti a mis hermanos. Te alabaré en sus reuniones. Ustedes, los que honran al Señor, alábenlo. Glorifíquenlo todos los descendientes de Jacob. Adórenlo todos los descendientes de Israel. Pues Él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. En presencia de tu pueblo numeroso, alabaré tu fidelidad. Delante de los que te honran, te cumpliré mis promesas. Coman ustedes los oprimidos hasta que estén satisfechos. Alaben al Señor ustedes que lo buscan y vivan muchos años. Razas y naciones todas, gente de todos los rincones de la tierra, acuérdense del Señor y vengan a Él, arrodíllense delante de Él, porque el Señor es el Rey y Él gobierna las naciones. Inclínense y adórenlo solo a Él, todos los que viven en abundancia, todos los que han de volver al polvo, pues en sí mismos no tienen vida. Mis descendientes adorarán al Señor y hablarán de Él toda la vida. A los que nazcan después, les contarán de su justicia y de sus obras. Proverbios 20, versículos del 8 al 10. Cuando el rey toma asiento en el tribunal, le basta una sola mirada para barrer el mal. Nadie puede decir: tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado. Pesas falsas y medidas con trampa son dos cosas que el Señor aborrece. Bueno, estas son las lecturas del día de hoy. La verdad es que Romanos 12 tiene muchísimo de lo que pudiéramos comentar, profundizar. Hay muchos puntos importantes. Esta exhortación de parte de Dios a vivir una vida, pues, en humildad, una vida donde renovemos nuestra forma de pensar, y obviamente eso es pues renovarla a la forma, ¿verdad?, o como Dios dice en su palabra. Habla acerca también de que todos somos un cuerpo en Cristo y que estamos unidos unos a otros. Me encanta porque el Señor dice aquí, no todos los miembros sirven para lo mismo, y entonces en eso es donde Dios se glorifica. Por eso pues unos son muy buenos en alguna cosa, otros en otra, y eso es la manera de cómo nos complementamos. Uno de los versículos que a mí realmente ha sido de mucha bendición para mí es el versículo 3. Dice aquí en esta versión: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Y vimos también esos diferentes dones del versículo 6 al 8, el don de profecía, el don de servir, el de enseñar, el de animar a otros, el de dar, los que ocupan un puesto de responsabilidad que lo desempeñen con cuidado, el de ayuda a los necesitados. En fin, vimos aquí estos diferentes dones, y qué importante que podamos realmente pues ser humildes y considerar que realmente ahora sí que no somos los, o sea, que si Dios nos ha permitido servirle, o si Dios nos ha ayudado, nos ha dado dones, talentos, recordemos que esto es para que el Señor se glorifique. No es para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Y bien, queremos recordarles que todos los jueves hay un estudio con el pastor Bob, así que bueno, hay que seguirlo y también compartirlo, ¿por qué no? Y bueno, si ustedes quieren recibir las lecturas a través de Signal y o Telegram, por favor manden un correo a dabespanol@gmail.com. Ahí anoten su nombre, su número telefónico. Obviamente tienen que tener descargadas estas aplicaciones, y así se las van a estar haciendo llegar pues día con día todas las lecturas de DAB en español. Y bien, no nos despedimos, los esperamos el día de mañana, primero Dios. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde a ustedes y a sus familias, y supla cada una de las cosas que ustedes necesitan. En el nombre de Jesús. Amén.
Hola, hermano Roberto. Dos cosas. Voy a hacer mensajes separados porque uno, yo sé que, bueno, espero que usted pueda colocar en la grabación. Y esta es una pregunta. Yo he escuchado de personas que normalmente llamamos pentecostales o carismáticos, que tienen costumbre de hablar en una forma desconocida, que nadie sabe lo que están diciendo, dice que están hablando en lenguas o idiomas. Pues escuché su mensaje sobre Romanos 8 hoy día, donde hablan del Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo nunca había escuchado esto relacionado con la forma de oración, como dicen ustedes, en lenguas. Lo que me confunde es que obviamente en Hechos capítulo 2 no eran idiomas desconocidos. Eran idiomas que predicaban la palabra en algo que entendían, y muchos entendían. Y dice que hablaron en lenguas. Y la multitud, sabiendo que eran hombres ignorantes, sabían que no habían aprendido estos idiomas, que era una cosa obviamente de Dios. También habla de hablar en lenguas en otras partes. Yo confieso que 1 Corintios 14 es un poco difícil. Entiendo que la palabra lengua desconocida, la palabra desconocida no existe en el original, como tenemos en la traducción de Santiago en inglés, que es normalmente lo que leo. Y no es muy fácil concordar lo que dice en 1 Corintios 14 con Hechos capítulo 2. Y vemos en el capítulo 10 que los que recibieron el Espíritu Santo entre los gentiles con Cornelio Dice que hablaron en lenguas. Y una ocasión más, vemos que hablaron en lenguas, me parece, como Hechos 18, 19, el grupo de 12. ¿Qué tenía que ver con recibir el Espíritu? Pero lo que no entiendo es cómo lo de Hechos 2 llegó a ser algo que no se entiende para nada. Yo nunca lo he hecho, ni he escuchado personas haciéndolo, menos de lejos. Cuando estaba en la República Dominicana, escuché todos hablando a la vez y pues me parecía una confusión muy grande. De afuera. Bueno, es todo de eso por ahora. Voy a poner otro mensaje, algo creo que es animoso.